los hijos de Laura Torres.
Situaciones vividas por una maestra de escuela.
Con mi escuela es como con algunos países. Ustedes seguramente conocen la frase, se la quiere o se la deja. Yo soy de las que la quieren. Delia, en cambio, tal vez porque es tan joven. Esta mañana salí de la escuela junto con Delia, la joven maestra de primer año. Íbamos caminando hacia la parada del bus cuando Delia dijo bruscamente:
voy a pedir mi traslado.
¿Tu traslado? ¿Y por qué?
Porque no aguanto esta escuela.
Perdóname, pero no te entiendo.
Mira, supongo que con el tiempo una se acostumbra, pero yo no aguanto esto. Aquí hay demasiados niños difíciles, con problemas, atrasados.
¿Y crees que en otras escuelas no los hay?
Depende de la zona, pero en esta, con sus ranchos... Yo no sé por qué la gente de los ranchos es así. Yo me siento incapaz, impotente de hacer algo por ellos. Yo no sé por qué son así. Yo no sé.
Delia era una maestra jovencita, recién recibida. Este era su primer trabajo. Y ciertamente nuestra escuela no era una escuela fácil. Había niños con problemas de conducta, con dificultades de aprendizaje, con retardo.
Yo no sé por qué la gente de los ranchos es así. Yo no sé.
Era una pregunta que yo también me la había hecho muchas veces. Pero eso fue antes de conocer a Coca y a sus hijos.
Señorita Laura, usted perdone que la moleste, pero... ¿sabe? Quiero pedirle un favor.
Sí, Coca, diga.
Es por el Mingo, ¿sabe? Me tiene más preocupada.
¿Qué pasa con Domingo?
Y usted sabe cómo es. Otra vez me lo echaron del colegio. Y yo ya no sé qué voy a hacer con él. En ningún colegio me lo quieren recibir. Y todavía si fuera el único que tengo. Pero por eso, si usted pudiera...
¿Qué? ¿Ya sabe que lo que está en mis manos?
Sí, señorita Laura, yo sé que usted es muy buena. Por eso me animé. Si usted pudiera hablar con esos padres que tienen ese hogar-escuela en San Isidro. Al muchacho lo único que le gusta es la tierra. Y ahí me dijeron, no sé si será cierto, que los padres son muy buenos y que les enseñan a trabajar a los muchachos. Y si me lo tuvieran al Mingo allí y me le enseñaran algo, ¿usted sabe lo que sería para mí?
Me parece muy buena idea, Coca.
¿Entonces va a ir?
Coca es la mujer que hace la limpieza en la escuela. Una pobre desdichada, cargada de hijos. Año a año la veo aparecer en la escuela.
Buenos días, señorita Laura.
Buenos días. Pero Coca, otra vez embarazada.
Y señorita, ¿qué voy a hacer? Usted sabe cómo son los hombres. Llega borracho y ¿qué puedo hacer yo? Si le digo que no, es peor. Lo único que sabe es hacer hijos. Y ahí estoy yo, muchacho y muchacho, yo sola para todo. Usted sabe, señorita, cómo me paso los 9 meses. Piensa que piensa. Otra boca más. ¿Qué hago yo con otra boca?
Pero, Coca, no puede ser. Todos los años lo mismo. Pero si su marido es un borracho, si lo único que hace es pegarle y hacerle hijos, ¿por qué no lo deja?
¿Dejarlo? Pero no, señorita, ¿cómo lo voy a dejar? Pobrecillo. Él no es que sea malo. Le juro, señorita, que antes él no era así. Fue la ciudad la que me lo maleó. Antes, cuando vivíamos en el valle, él no era así. No se emborrachaba, no me pegaba.
¿Y por qué se vinieron?
Vivo. No tenía la esperanza, ¿no? La tierra era tan poca. Decían que en la ciudad había tanto trabajo, que había escuelas para los muchachos. Pero... será el destino de uno. Muchacho que nace, muchacho que me sale mal. Por eso, ¿eh? Por eso me paso los 9 meses pensando y pensando.
El mal funcionamiento cerebral puede obedecer a numerosas causas, entre ellas, desnutrición de la madre durante la gestación y del niño en los primeros años de vida, dificultades y traumas en el nacimiento, enfermedades cerebrales infecciosas, defectos genéticos y bioquímicos con carácter hereditario.
Muchacho que nace, muchacho que me sale mal. Será la mala suerte. Será el destino.
Será la mala suerte. Será el destino el culpable de que los hijos de Coca y miles de niños no tengan eso que los especialistas llaman salud mental.
En América Latina existen varios millones de personas que viven en barrios de emergencia, cuyo nivel de salud mental es muy bajo. Muchos de ellos sufren de enfermedades mentales y desgaste psicológico, no disponiendo prácticamente de servicio alguno para aliviar esas condiciones, ni mucho menos de medios para prevenirlas.
Salud mental. ¿Pero qué es para nosotros, que no somos especialistas, salud mental? Para mí, maestra, es la capacidad del niño de desarrollarse, de aprender, de relacionarse normalmente con los demás. Había prometido a Coca ayudarla. Me fui a San Isidro a hablar con los padres. La escuela hogar de San Isidro era una vieja construcción rodeada por una gran extensión de tierras cultivadas. Por todas partes se veía muchachos de muy distintas edades ocupados en las diversas tareas de aquella finca. Después de una larga espera, pude al fin hablar con el padre Juan, el rector.
Perdóneme, por favor, que la haya hecho esperar tanto.
No, pero... por favor, ya sé lo ocupado que está.
Viene por algún muchacho, ¿verdad?
Sí, es...
Sí, ya sé, es un muchacho difícil, expulsado de varias escuelas, ¿no es así?
Sí, padre, pero...
No se preocupe, estamos acostumbrados. Es nuestro trabajo. Los otros, los fáciles, ya tienen quien se ocupe de ellos. Bueno, y ahora cuénteme del muchacho. ¿Qué edad tiene?
Unos 13 o 14 años, no estoy muy segura.
¿Sabe leer y escribir?
Apenas. Es lo que se llama un retrasado. Es un niño muy difícil. A ratos totalmente pasivo, a ratos sumamente agresivo. Yo he tratado de darle algunas clases. Pensé que en la escuela, entre tantos niños, no se podía hacer mucho por él. Pero que solos los dos... Pero fue inútil. No conseguí nada. Seguramente no supe hacerlo.
No se culpe. No pudo. Nosotros, y contamos con todo esto, tampoco podemos siempre. Es que el mal viene de muy hondo y de muy atrás. Venga, venga conmigo. Vamos a conversar sobre... ¿cómo se llama el muchacho?
Domingo.
Venga. Vamos a conversar sobre Domingo.
Y conversamos sobre Domingo. Y sobre lo que Domingo traía desde muy atrás y desde muy hondo. Y conversamos sobre Coca, su madre, que una vez por año desaparecía de la escuela por 3 o 4 días. Y cuando reaparecía... Buenos días, Coca. ¿Pero qué veo? ¿Ya tuvo el bebé?
Sí, señorita. Sí.
¿Y cuándo lo tuvo?
Y el domingo me nació.
¿El domingo? ¿Y ya está aquí? Pero no, mujer, no. Váyase a su casa. ¿Cómo se va a poner a trabajar 4 días después de un parto? Váyase. Váyase a su casa.
No, señorita Laura, no puedo. ¿Qué les doy de comer a los muchachos si no trabajo?
Pero ¿y su marido?
Ese. En cuanto se dio cuenta que venía el crío, se tomó los vientos.
¿Y no le llevó al hospital?
No. Yo nunca voy al hospital.
¿Y dónde tuvo el bebé?
En la casa.
Pero, Coca, en la casa. Piense un poco en las condiciones. Y se necesita ayuda. ¿Quién la ayudó?
Una vecina. No crea, es muy entendida la vecina. Dice que todos los niños del barrio nacieron con la ayuda de ella. Claro. El parto venía medio maluco. Tardó horas en salir el muchacho. Y medio morado me salió. Pero ahora ya está bueno, gracias a Dios.
Y Coca se iba a sus tareas. 4 días después de un parto que venía maluco, como ella decía, estaba en su trabajo. ¿Y el niño? ¿Ese niño que le salía medio morado? En la casa. Bueno, casa. Al cuidado de los hermanitos.
La elevada prevalencia del retraso mental y la epilepsia en ciertos países de América Latina podría explicarse en parte por el hecho de que los niños cuyas madres no han recibido cuidados obstétricos adecuados están expuestos en mayor medida a que su sistema nervioso central sufra alteraciones.
Sí, señorita, sí. Desgraciadamente el drama de esos niños viene de muy atrás. La vida común, corriente, normal... necesita de algunas condiciones mínimas. Un mínimo de amor, un mínimo de seguridad, un mínimo de cuidados, de alimentos, de descanso. Mire, mire a estos muchachos. Ninguno de ellos tuvo esas condiciones mínimas al nacer. Ni ellos ni sus madres.
Pero padre, entonces todos estos muchachos están condenados. Y no solamente ellos, sino sus hijos y sus... Oh, no, no, no puede ser. Es un círculo infernal.
No, no debe ser. Por eso estamos luchando. Desgraciadamente es tan poco lo que nosotros podemos hacer. Figúrese, los niños nos llegan a los 7, 8 o 12 años de edad. Su nacimiento y toda su vida ya los han marcado. Nacieron y vivieron en la miseria, el abandono, la promiscuidad. Dicen los psicólogos, y ellos tienen por qué saberlo, que el desarrollo intelectual está muy ligado a los estímulos que el niño recibe en su ambiente. ¿Quiere decirme qué estímulos reciben estos niños en su ambiente?
Pensé en Coca, en el rancho en que vivía, en su permanente ansiedad por llenar esas bocas que año a año crecían en número. Luchaba como una leona por llenar malamente, muy malamente esas bocas. No le quedaba ni tiempo, ni fuerzas, ni posibilidades de llenar ninguna otra cosa. Y son tantas las cosas que nosotros los humanos necesitamos para ser verdaderamente humanos. El padre Juan, que parecía seguir mis pensamientos, o tal vez los suyos, tenía una vasta experiencia en la materia, me dijo...
Las madres suelen trabajar como burras para alimentar a sus hijos. El padre como buen irresponsable se escapa. En el alcohol, en el juego, en el machismo. Y lo peor es que los niños lo ven, lo aprenden y lo imitan. Y otra vez se cierra ese círculo infernal del que usted hablaba.
Yo no sé por qué la gente de los ranchos es así. Yo no sé.
¿Por qué la gente de los ranchos es así? No, no es mala suerte como cree Coca. No es el destino. No hay un destino fatal que nosotros los humanos no podamos cambiar. El padre Juan hace lo que está en sus manos. Y yo me pregunto, si todos hiciéramos lo que está en nuestras manos. 2 días después, volví a la escuela hogar de San Isidro. Conmigo venía Domingo. Al menos con Domingo se iba a intentar romper el círculo infernal.
Les hemos presentado otro programa de la serie
Los hijos de Laura Torres.
Una producción Serpal para toda América Latina, escrita y dirigida por Ana Girs y Mario César.